La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. Con Nils Bertinelli en la realización técnica, abrimos ya esta media hora de radio con la información internacional, titulares de este lunes 13 de febrero.
Carmele Gayubo.
Una semana después del terremoto que afectó al sur de Turquía y el norte de Siria, se contabilizan ya más de 35.000 muertos, una cifra aún provisional. Es, en cualquier caso, el sismo más letal registrado en la región desde hace un siglo. La aviación estadounidense derriba un cuarto objeto volador. La operación tuvo lugar en esta ocasión sobre el lago Hurón, cerca de la frontera con Canadá. Y miles de personas están concentradas esta mañana ante el Parlamento israelí en Jerusalén para denunciar un proyecto de reforma de la justicia que la oposición considera un intento del poder de Netanyahu por controlar a los jueces. Noticias pues en Radio Francia Internacional. Hace precisamente una semana, en la madrugada del lunes 6, un terremoto sembró destrucción y muerte a ambos lados de la frontera entre Turquía y Siria. Una semana después, el número de muertes contabilizadas supera las 35.000 y la ONU ya ha advertido que serán muchos más los cadáveres que vayan apareciendo según se van retirando las montañas de escombros. Es el sismo más letal en muchas décadas en esa región. Y como es habitual en estos dramas, a medida que pasan los días, se reduce la posibilidad de dar con más supervivientes. Y sin embargo, los rescatistas han logrado aún sacar con vida a más gente. Así, un menor y una mujer de 62 años han sido los últimos rescates milagrosos después de pasar 7 días atrapados, pues, entre los edificios colapsados. Y los equipos no se dan por vencidos, siguen trabajando. Asbel López.
En el sureste de Turquía, en Antioquía, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, continúa la búsqueda de supervivientes. El enviado especial de RFI, Pierre Olivier, entrevistó a Ahmet Akdalar, un voluntario turco que ayuda cerca de un edificio derrumbado donde se encuentran socorristas franceses.
Este edificio se ha hundido 2 pisos en la tierra. Estamos entonces tratando de rescatar a las personas atrapadas ahí abajo, 2 pisos por debajo del nivel de la calle. Debajo del edificio hay unas 15 personas. Eso nos dijo un sobreviviente. Así que estamos tratando de llamarlos. Hay señales de que están vivos. Los socorristas franceses nos están también ayudando en estas labores.
Más de 32.000 personas de organizaciones locales trabajan en los esfuerzos de búsqueda y rescate junto a unos 8.000 rescatistas del exterior. Es una carrera contra el reloj. Los expertos advierten que la posibilidad de encontrar gente con vida entre la devastación disminuye cada día que pasa.
Gracias, Asbel. Y entre tanto, llueven críticas a la gestión de la crisis por parte del gobierno turco. La población se pregunta cuántas vidas más podrían haberse salvado si los servicios de emergencia hubieran actuado con más eficacia. El propio presidente turco Erdogan reconoció que la ayuda no llegó todo lo rápido que se podía esperar. Y si es en Turquía donde se concentra el mayor número de víctimas, con cerca de 30.000 muertos allí, en Siria, donde son unos 3.500, la situación es más compleja. El sismo afectó a una zona ocupada por las fuerzas rebeldes sirias, lo que complica la llegada de la ayuda humanitaria. La ONU reconoce carencias en el suministro de esos primeros socorros al norte de Siria. Y la Organización Mundial de la Salud informa hoy que el presidente sirio Bashar al-Assad parece dispuesto a abrir nuevos puntos de entrada a través de la frontera turca. Un cuarto objeto volador fue detectado y derribado ayer por la Fuerza Aérea estadounidense, lo que está creando cierta psicosis en Estados Unidos. Aunque lo cierto es que únicamente el primero de entre ellos fue identificado claramente como un objeto, un globo espía chino. Los otros tres se diferencian por su forma y tamaño. Lo detalla Rafael Morán.
El objeto derribado ayer y que sobrevolaba el lago Hurón tenía una forma octogonal de la que colgaban cuerdas y que representaba un riesgo para la aviación civil, según las autoridades estadounidenses. En paralelo, se están llevando a cabo tareas de búsqueda para recuperar restos de los otros tres objetos no identificados que sobrevolaban el cielo estadounidense. Equipos militares recuperaron restos de un enorme globo chino del tamaño de tres autobuses derribado el 4 de febrero. China insistió en que el globo realizaba investigaciones meteorológicas. Se están buscando también los restos del segundo objeto volador derribado en la frontera con Canadá, así como un tercer objeto aerotransportado cilíndrico y más pequeño que el primer globo. Ante las especulaciones sobre estos ovnis, el republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, sospecha por su parte intenciones bélicas de parte de China.
Cuando veo las zonas que sobrevolaron estos objetos, es una clara provocación para obtener datos sobre los tres sitios nucleares de nuestro país. Están estudiando nuestras capacidades en caso de un posible conflicto con Taiwán.
Un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, declaró hoy que globos estadounidenses han sobrevolado China también más de 10 veces sin autorización alguna en los últimos 12 meses.
Era Rafael Morán y muchos miles de manifestantes han vuelto a concentrarse esta mañana en Jerusalén para denunciar el proyecto de reforma de justicia, de la justicia que impulsa el gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu, quien tiene cuentas pendientes ante los tribunales, informa nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Centenares de miles de israelíes preocupados y angustiados por las maniobras de la coalición de gobierno destinadas a limitar la autonomía del poder judicial y modificar el rostro de la democracia israelí están en estos momentos en camino a la Knesset en Jerusalén, en trenes, autobuses, vehículos particulares y a pie, mientras gran parte del país se ha declarado en huelga. Pero ni las protestas multitudinarias que comenzaron ya hace un mes, ni los censos de opinión que muestran una oposición de más del 70% a las reformas propuestas por el gobierno, ni la emotiva llamada de la víspera del presidente de Estado, Isaac Herzog, al diálogo, detienen a la coalición de extrema derecha encabezada por Benjamín Netanyahu. En horas de la mañana, la Comisión Constitucional Parlamentaria aprobó en primera instancia dos de las leyes propuestas. Una de las mismas otorgará mayoría absoluta al gobierno para la designación de jueces, y la otra limitará la capacidad de la Corte Suprema de Justicia de discutir leyes fundamentales. Después de ser alejado 2 años del gobierno, Netanyahu formó meses atrás una coalición de gobierno con ideología de la extrema derecha, apoyada por partidos conservadores y ultrarreligiosos que quieren modificar el carácter democrático de Israel. Amenazado por 3 juicios de corrupción en su contra, Netanyahu podrá en el futuro próximo elegir a sus propios jueces y salvarse de la amenaza de años en la cárcel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y el Partido Socialdemócrata del canciller alemán Olaf Scholz perdió ayer un bastión que controlaba desde hacía 20 años. Sufrió un amargo revés en las elecciones al Parlamento de Berlín, la capital. Incluso si esos comicios se centraron en asuntos locales, esa derrota socialdemócrata tiene lugar en un momento en que el propio Olaf Scholz pierde popularidad a nivel nacional, muy criticado en particular por su dilación para apoyar militarmente a Ucrania. Informa Angélica Pérez.
Apenas un 18% de los votos obtuvieron los socialdemócratas en Berlín, su peor resultado desde el final de la Segunda Guerra. El SPD parece haber sido castigado en las urnas este domingo por la violencia y el caos que azotó la ciudad el pasado Año Nuevo, cuando bomberos y policías fueron atacados con fuegos artificiales en barrios habitados mayoritariamente por inmigrantes. La oposición conservadora acusó entonces al gobierno municipal socialdemócrata de ser laxo y de haber fracasado en la política de integración en estos barrios. Además, estos comicios berlineses se dan en medio de la alta inflación que sufre el país, el intenso debate en torno a las entregas de armas a Ucrania y la ola de inmigrantes que desde 2015 llega a Alemania y que aumenta ahora con los ucranianos. Sin comprometer a la coalición nacional en el poder, estas elecciones sí pueden debilitar al canciller Scholz. De hecho, Berlín es un estado-región dentro del sistema federal alemán y un cambio en la mayoría que gobierna la ciudad puede repercutir en el Bundesrat, una de las dos cámaras del Parlamento Federal que representa a los 16 Länder.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró recientemente una nueva cárcel considerada la más grande de América. Allí planea encarcelar a gran parte de los más de 60.000 pandilleros arrestados en el marco del régimen de excepción, un régimen que ha recibido críticas por parte de los defensores de derechos humanos. Pero ¿qué tanto ha disminuido la delincuencia? Es lo que quiso saber Melissa Barra.
Régimen de Bukele desarticula a las pandillas en El Salvador, titula el medio digital de investigación El Faro. Dice que pandillas como la Mara Salvatrucha han desaparecido de barrios y territorios que antes controlaban y atemorizaban. Desde marzo pasado, Nayib Bukele ha detenido a más de 60.000 integrantes bajo el estado de excepción, que permite arrestos sin orden judicial y que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos. Basta con encerrar a los pandilleros en una mega cárcel para acabar con el crimen en El Salvador. Le hicimos la pregunta al periodista salvadoreño experto en crimen organizado, Héctor Silva Ábalos.
Sabemos que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo un pacto de gobernabilidad con las pandillas desde que entró a la presidencia, más lo preparó cuando era alcalde de San Salvador. Hay 14 líderes de la MS-13 que están reclamados en extradición por Estados Unidos, ¿no? Pero lejos de eso, el gobierno del presidente Bukele los ha protegido, ¿no? Yo me atrevería a decir que dos generaciones de salvadoreños habían vivido o han vivido hasta ahora con un miedo a la pandilla como el agente de poder más importante en sus territorios. En lo que El Faro dice en su reportaje es que hay lugares donde eso ha cambiado, ¿no? Pero también ese poder ha sido reemplazado. He estado hablando con mucha gente en El Salvador de las comunidades, miembros de comunidades, sobre todo en comunidades de donde se han llevado a muchos jóvenes a las cárceles del gobierno, que me dicen, sí, lo que pasa es que ahora la pandilla que existe son uniformados. Hemos empezado a tener noticias de que también extorsiona, también trafica con drogas, pero además tiene la potestad del uso legal de la fuerza, ¿no? Que aparte de percepciones, de algunos testimonios, no hay posibilidad científica de determinar hasta qué punto la criminalidad ha bajado, por ejemplo, ¿no? Porque no hay datos. Y esa es la otra característica. La narrativa del presidente está basada en la oscuridad. Dice el presidente que llevamos no sé cuántos días sin homicidios. No hay forma de determinar eso. Y lo que sí genera es una percepción de seguridad que le da a él una popularidad abrumadora, ¿no?
¿Qué tanto esta narrativa le va a asegurar una reelección a Nayib Bukele?
Yo creo que ya se la aseguró. El presidente controla el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ya, ¿no? El ejecutivo y el legislativo por mandato popular. Y en ese contexto, lo que hace la Corte Suprema, que ya controla el presidente, hace una interpretación espuria de ley diciendo que la reelección es posible. Él ya la anunció y no tiene
el
rival.
Era el periodista salvadoreño Héctor Silva Ábalos.
El Festival de Cine Travelling continúa hasta mañana en la ciudad francesa de Rennes y este año el invitado de honor ha sido el cine chileno. Y allí en Rennes se encuentra María Carolina Piña.
El golpe de Estado contra Allende y la instalación de la dictadura llevó a muchos cineastas chilenos a trabajar en la clandestinidad o en el exilio. Fue el advenimiento de un cine militante muy apreciado fuera de Chile. Sin embargo, la producción cinematográfica chilena reciente no se limita a lo meramente político, como nos decía en Rennes el especialista de cine latinoamericano Cédric Lépine.
El golpe de Estado sí es un tema muy fuerte que marca mucho la identidad del cine chileno, pero tenemos que decir que existe otro cine más íntimo. En eso podemos ver la idea del cine de autor es una mirada sobre el mundo, no del punto de vista colectivo, pero de una persona. Desde los años 2000 podemos ver un nuevo cine chileno y eso alimenta a otra manera de hablar del cine político.
Salud, porque lo pasemos bien y empecemos un lindo año.
El Festival Traveling de Rennes muestra las múltiples caras del cine chileno, desde el melodrama, la animación, lo fantástico o el documental. Dominga Sotomayor, quien ha ganado premios en los festivales de Locarno y Rotterdam, es autora de un cine no convencional, aferrado a la crónica familiar.
Creo que me interesan situaciones mucho más mínimas, como no grandes historias, no quizás las cosas que salen en los diarios o que se pueden escribir. Me interesa más documentar procesos intermedios, que no son quizás tan interesantes históricamente, pero eso creo que también puede ser político. El hecho de presentar un punto de vista sobre las cosas y hacerlo público ya es político. Y también creo que el hecho de hacer un cine que cuestiona las formas y que hace al espectador cuestionarse y incomodarse desde otros lugares también es establecer una mirada que se podría decir que es política, ¿no? Porque empuja a una transformación, o al menos tiene una ilusión de transformación en las personas. Entonces, creo que, claro, mi cine es muy diferente y en ese sentido lo más conocido en Europa y en Estados Unidos, o lo que se conoce como cine chileno, como cine latinoamericano, está lleno también como de ideas, ¿no? El cine argentino de cierta manera, el cine político chileno, el cine mexicano violento, el cine colombiano de la guerrilla. Entonces, creo que las películas que se alejan de eso es mucho más difícil que lleguen a un público, porque también la gente es lo que espera ver. Y yo creo que eso ha sido muy interesante en este festival de Traveling, que creo que hay una muestra de cine chileno mucho más amplia y que demuestra que el cine chileno es ecléctico, está en una constante transformación y que no es solo como se conoce.
Traveling presenta por primera vez una retrospectiva exhaustiva de la obra de Dominga Sotomayor y de otros cineastas chilenos actuales. Desde Rennes, María Carolina Piña, Radio France Internacional.
Gracias, María Carolina, y nosotros les proponemos ahora otra actualidad.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de Radio Francia Internacional. En el menú de hoy les ofrecemos un programa prácticamente 100% fútbol, con todas las noticias que se generaron en las últimas horas y las que se van a generar en tan solo un día, ya que además del regreso de la Liga de Campeones, el PSG sigue siendo noticia luego de anotar una nueva derrota en el Campeonato Nacional, esta vez ante Mónaco, lo que ha hecho saltar las alarmas en el club francés antes de afrontar a la bestia alemana del Bayern de Múnich. Además, tendremos que repasar a los nominados de los premios de Best de la FIFA, donde hay mucha representación latina, al mismo tiempo que les mantendremos al tanto de las noticias más importantes en nuestro apartado polideportivo. Hoy es lunes 13 de febrero, están escuchando la sintonía deportiva de RFI, un separador, y entramos en materia. Saludos desde París, donde, como decíamos en titulares, han saltado las alarmas luego de que su equipo de fútbol, el todopoderoso PSG, haya encajado otra nueva derrota desde que arrancaba el 2023, y es que el conjunto capitalino, desde que empezase el año, ha sumado ya 3 derrotas y un empate en 7 encuentros ligueros, además de caer eliminados la pasada semana en los octavos de final de la Copa de Francia. Esta vez el conjunto capitalino, en el que no jugaron ni Messi ni Mbappé, pero sí Neymar, caía estrepitosamente 3-1 en el feudo de Mónaco. A pesar de la derrota, el PSG mantiene la plaza de líder con 6 puntos de diferencia frente a Marsella, que ganaba por 2-0 en la cancha de Clermont. Es decir, aún puede respirar el equipo parisino, aunque el enfado y la preocupación de los seguidores es generalizado. Sobre la situación del equipo a pocas horas de enfrentarse al Bayern de Múnich, fue preguntado su entrenador, Christophe Galtier.
Estoy totalmente decepcionado. Entiendo perfectamente el enfado de nuestro público. Afrontamos una semana muy difícil y hay que llamar a la unidad total. Veremos lo que pasará el martes. Vamos a preparar y trabajar el encuentro ante el Bayern muy seriamente, como lo venimos haciendo habitualmente, deseando igualmente incorporar a jugadores que estaban en el banco o bien lesionados.
Y entre los lesionados a los que se refiere Galtier se encontraba un Leo Messi que a esta hora sigue siendo tratado entre algodones para poder ejercitarse en la cita europea, mientras que la noticia de última hora es la rapidez con la que se está recuperando el delantero Kylian Mbappé de su lesión en el muslo izquierdo luego de que ayer domingo se ejercitase en solitario con miras a estar en la lista del próximo martes. Complicado será, pero no imposible. Más real es la presencia de Leo Messi para esta primera gran final de los parisinos de la temporada. De todos modos, lo vamos a debatir a continuación con los compañeros de los medios parisinos. Respiramos ya el ambiente previo a la Liga de Campeones. Después de casi tres meses, eso sí, con la incursión del Mundial de Qatar, vuelve el espectáculo de la mayor competición de clubes a nivel continental. Los aficionados al fútbol ya están saboreando y deseando ese gran momento, ya que vuelve la Liga de Campeones, y los oyentes habituales a este espacio saben que cada cierto tiempo convocamos a los dos mejores periodistas de París para que nos ayuden a resolver nuestras dudas y pronósticos sobre la Champions League. Desde la agencia France Presse saludamos ya a don Pablo San Román. Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas. ¿Cómo andamos?
Muy bien. Y desde la agencia EFE, también aquí en París, saludamos a Luis Miguel Pascual. ¿Qué tal?
Hola, Carlos. Convocas a los dos mejores periodistas y como no puedes venir, venimos Pablo y yo, ¿no?
Exactamente.
Es la cosa. Hombre, exactamente. Yo me descarto de ellos, ¿eh? Directamente. Para mí, os tengo en un pedestal.
Tú estás por encima.
No, no, sería muy difícil compararlos a los dos. Bueno. Nos echamos flores al final, ¿eh? Porque aquí hay muchas flores también que echar en la Liga de Campeones y creo que la cosa está calentita. El martes arrancan los octavos de final ida en la Liga de Campeones con dos confrontaciones de altura como son el Milan-Tottenham y el PSG-Bayern de Múnich, mientras que el miércoles será el turno para el encuentro entre el Borussia Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica. Los demás cruces tendrán lugar la próxima semana con ocho equipos más. De momento, me quiero centrar un poco en la disputa de esta semana y en concreto de ese choque entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. La primera pregunta estaba para los dos, ¿eh? Visto el rendimiento de muchos futbolistas internacionales, ¿os da la impresión que el Mundial dejó factura y que puede repercutir en el juego de estos octavos de final de la Liga de Campeones? Venga, empieza Pablo.
Bueno, pues lógicamente siempre puede pasar factura porque no han tenido muchas vacaciones. Bueno, cuando eran los Mundiales en época calurosa, en época veraniega, había un corte, pero tampoco era muy, muy, muy grande. Pero lógicamente sí va a tener, vamos, eso no hay ninguna duda. De eso no creo que podamos dudar, vaya.
Bueno, antes de empezar con el gran choque entre bávaros y parisinos, os quería preguntar un par de preguntas con respecto a los otros partidos. Yo no sé si son favoritos los ingleses en sus emparejamientos, el Tottenham frente al Milan y el Chelsea después de haber batido récords en el mercado invernal ante el Borussia de Dortmund. ¿Quién se atreve con esta?
Yo pienso que los alemanes, el Borussia Dortmund está ahí también. Hay que ver cómo funciona el Chelsea, que creo que se ha gastado, no sé si casi 300 millones de euros en fichajes. Tiene que rehacer todo el equipo. No sé, yo personalmente le tengo siempre como mucho, mucho temor cuando juego contra los alemanes y mucha confianza cuando juegan los alemanes y yo estoy a su favor. No sé, tienen como algo, un gen competitivo y a nivel físico son muy buenos. Justo estábamos hablando de físico y creo que los alemanes mentalmente y físicamente pues siempre dan el do de pecho.
Y para ti, Luis, te tengo otra pregunta. Parece que fuesen los más flojos de estos octavos, pero los conjuntos de Benfica y Brujas dejaron un grato sabor de boca en la fase de grupos, dejando fuera a equipos como el Atlético de Madrid y la Juventus. Ahí es nada, ¿eh? ¿Podría estar aquí la sorpresa de esta edición de la Champions League?
Hombre, todavía sí, porque si ya pasara a cuartos de final y ambos tienen posibilidad de hacerlo, bueno, uno de los dos lo va a hacer seguro, por supuesto, creo que ya es una sorpresa. Para ganar la competición no lo veo, pero sí que es verdad que este año, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo van a responder los organismos a esta exigencia de doble pico que va a tener una temporada con un Mundial en noviembre y diciembre, podría ser la sorpresa, pero sería mucha sorpresa. Yo no creo que vayan a ganar la competición a día de hoy.
Bueno, pues vamos a centrarnos en ese superchoque del martes, con esa confrontación que todos los amantes del fútbol están esperando entre el PSG y el Bayern de Múnich. Los dos equipos lideran sus diferentes campeonatos, un punto tiene tiene el Bayern de diferencia con el Unión Berlín y 8 puntos el PSG con el Marsella, equipo con el que, por cierto, cayó en los octavos de final de la Copa de Francia. Teniendo en cuenta que Mbappé no va a jugar el encuentro de ida para los parisinos en el conjunto alemán, la situación tampoco es muy positiva, luego de saber de que Manuel Neuer es baja para la eliminatoria y la presencia de Sadio Mané sigue siendo muy incierta. La primera pregunta, la misma para los dos: este PSG, al cual conocéis bastante bien, ¿está en la misma altura competitiva que en anteriores ediciones dentro de la Liga de Campeones? ¿Lo veis en mejor estado de forma, en peor? ¿Cómo lo veis?
Bueno, no sé, yo pienso que está peor, no sé, el hecho de no contar con Mbappé, que para mí es probablemente ahora, no sé si el primero o el segundo, tal como ha jugado Messi en el Mundial, pero es el mejor jugador del mundo a la altura de Messi, pues va a contar mucho. Era el que más en forma estaba, creo yo, era el máximo goleador y creo que lo van a notar, y los últimos resultados lo han mostrado, no han dado una muy buena cara. Esos 8 puntos que saca el Marsella son engañosos. Yo pienso que el Bayern de Múnich, aunque tampoco está en su mejor forma, no sé, le veo más competitivo para esta eliminatoria. Pero bueno, veremos.
Y a ti, Luismi, ¿te asusta un poco el camino del PSG en la Ligue 1, donde se ha frenado con bastantes encuentros a estas alturas de la temporada? Prácticamente el equipo parisino se había despegado ya en los primeros puestos.
No tanto por la Liga, pero creo que sí que tienen suficiente margen y calidad para ganarla, creo que la ganarán. Pero hay una cosa que se repite, una constante que se repite de los últimos años, desde que llegaron los catarís a París, y es que cada vez que llega, que asoma la Liga de Campeones, hay como una especie de temblor en el equipo, una especie de nerviosismo, una psicosis que se hace un poco presa de todo el equipo, ¿no? Y pasa casi todos los años, es algo bastante increíble. Los que lo hemos vivido no sabes cómo explicarlo, porque el equipo lleva una marcha muy buena, todo parece ir bien, hay comunión en el vestuario, el entrenador está en confianza, y de repente llega la Liga de Campeones, los partidos se eliminan directa, porque la fase de grupos también más o menos la supera con facilidad, y empiezan a temblar. Es como un estudiante de cara a un examen, ¿no? Se ponen muy nerviosos y a veces pasan y muchas veces no. Concretamente esta vez ha pasado de forma muy clara, siempre les pasa alguna pequeña desgracia o gran desgracia. Unos años perdían a Neymar, este año han perdido a Mbappé para el partido de ida, veremos a ver para el partido de vuelta. Y yo creo que ahí se demuestra claramente que al Paris Saint-Germain todavía le falta un poquito para ser un grande de Europa, porque otros equipos como el Bayern, por ejemplo, afrontan ese tipo de duelos con mucha más entereza, con mucha más madurez, vamos a decir. Y la madurez no se compra con billetes. Vamos a ver si este año sí que lo consiguen los parisinos o no, porque es verdad que tienen en el equipo a jugadores que están muy acostumbrados a jugar eliminatorias europeas muy importantes, pues como el propio Messi o como Sergio Ramos, por ejemplo, jugadores que le dan una consistencia mental al vestuario que otros años no han tenido. Vamos a ver si este año son capaces de transmitir eso al resto del equipo y qué pasa en ese partido de ida, que yo creo que va a marcar mucho la eliminatoria en general.
Pues vamos a ver lo que pasa en ese gran encuentro. Recuerden, en las últimas 5 confrontaciones entre ambos conjuntos en la Liga de Campeones, solo hay una victoria para los franceses ante los alemanes. Fue la vuelta de los cuartos de final de 2021, en la que París ganaba al Bayern 2-3 y se clasificaba, por cierto. Pues a la espera de lo que acontezca en este encuentro, que, por cierto, va a ser el mejor regalo para los enamorados del fútbol en un 14 de febrero. Les doy las gracias a estos dos periodistas también internacionales y enamorados de su trabajo. Luis Miguel Pascual, muchísimas gracias. Pablo San Román, como siempre, un gustazo.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
El Deportivo de RFI.
Y para ir finiquitando con el fútbol en la recta final, nos acordamos del Real Madrid, quien se ha consagrado campeón del mundo tras ganar en la final del Mundial de Clubes celebrada en Marruecos al conjunto del Al-Hilal saudí con un marcador de 5-3. Es la octava corona mundial para los merengues y esta es la reacción del mediocampista alemán Toni Kroos.
Estamos aquí para ganar títulos y bueno, creo que lo hemos hecho bien, pero hay que decir la verdad, han sido dos partidos que también tenemos que ganar, pero hay que jugar primero y ahora, bueno, podemos elevar un poco.
También en fútbol se conocieron los finalistas de los premios de Best 2022, los galardones de la FIFA que reconocen a los y las mejores futbolistas del planeta, al tiempo que se otorgarán otros premios en diferentes categorías. En la categoría masculina optan a ser el mejor futbolista del planeta los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé junto al argentino Leo Messi, mientras que en la categoría femenina la española Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, va a competir con la inglesa del Arsenal Beth Mead y la estadounidense Alex Morgan, que milita en el San Diego Wave. En rugby, torneo Seis Naciones, segunda fecha en un año de mundial, recuerden, y preocupante para los anfitriones de Francia, que caían 32-19 frente a Irlanda, al mismo tiempo que Inglaterra se recuperaba de su tropiezo en el debut, esta vez ganando a Italia 31-14. Escocia se mantiene firme luego de sumar su segunda victoria, la más amplia de su historia, ante Gales 35-7. En la clasificación provisional, lideran Escocia e Irlanda con 10 unidades. Inglaterra es tercero con 6 puntos, gracias, merced al último bonus ofensivo, mientras que Francia es cuarta con 5, Italia con 1 punto está en la tabla delante de Gales, último con 0. Con esta nota vamos a poner el punto y final a esta edición. Alain Vidal estuvo en la parte técnica, aquí quien les habló, Carlos Pizarro. Los deportes vuelven a RFI dentro de una semana. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.